Radio Martí, siempre contigo.
El Parlamento Europeo aprueba resolución donde condenan los ataques del régimen cubano contra opositores políticos, artistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Líderes opositores dentro de Cuba elogian la histórica resolución de los eurodiputados. Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, reclama libertad para sus amigos y compañeros presos por defender la causa. El preso político Denis Solís logra hablar con su familia este jueves mientras aguardan su liberación para julio. El MINSAP registra 12 nuevas muertes y 1.158 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. Estados Unidos anuncia la compra de 500 millones de vacunas de Pfizer para ser donadas a decenas de países del mundo en necesidad. La OEA insta que se suspenda la participación de Nicaragua de ese organismo tras las detenciones arbitrarias del régimen a varios precandidatos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto, bienvenidos a esta edición estelar de su noticia de Radio Martí para este día jueves 10 de junio. Todo preparado, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio A, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Cielo cubierto y 24 grados en La Habana, viento soplando a 9 kilómetros. El Parlamento Europeo ha condenado enérgicamente los ataques del régimen cubano contra la oposición política, los artistas, especialmente del movimiento San Isidro por estos días, los periodistas independientes y los defensores de los derechos humanos en Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez informa.
La Eurocámara condenó en términos enérgicos la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba, así como los ataques contra artistas del movimiento San Isidro, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política. La resolución aprobada pide el cese inmediato de dichas acciones e insta a las autoridades cubanas a poner en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria, exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y reunión. El texto pide además que se ofrezcan garantías con respecto al derecho a un juicio justo y a la independencia del Poder Judicial, critica la falta de compromiso y voluntad del régimen cubano para realizar avances y lamenta que a pesar del acuerdo de diálogo político y cooperación, la situación en materia de derechos humanos y democracia no haya mejorado. Aprobada con 386 votos favorables, básicamente de partidos conservadores y liberales, y 236 en contra de socialistas y comunistas, la moción pide al gobierno cubano aplicar reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación y que ponga en marcha reformas políticas para unas elecciones libres, justas y democráticas. En la bancada socialista, diputados se sumaron a la resolución que con éticas y diplomáticas, la Eurocámara pidió al Servicio Europeo de Acción Exterior que no participe en futuros diálogos con Cuba a menos que la sociedad civil esté representada adecuadamente. La resolución también condena las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales de los médicos enviados por La Habana al extranjero al vulnerar los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Cuba. Además, exige la derogación inmediata de los decretos 349 y 370, así como de otras leyes que violan la libertad de expresión. El texto de la resolución aprobada en el Parlamento Europeo puede leerse en la web radiotelevisionmartí.com y en redes sociales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Líderes opositores dentro de la isla elogiaron la resolución emitida este jueves por el Parlamento Europeo, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que condena la existencia de presos políticos en Cuba y la persecución política persistente.
Agradezco enormemente esta histórica resolución, en especial a los eurodiputados que hicieron posible esta muy importante resolución, para todos los eurodiputados que votaron a favor de dicha resolución.
Dijo el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. mujer.
También lamentamos que todavía un número elevado de representantes electos democráticamente se hagan cómplices de una tiranía de corte estalinista.
La resolución exige a la Unión Europea el reconocimiento a la oposición cubana y reclamar al gobierno de la isla reformas jurídicas que garanticen las libertades de prensa, asociación y manifestación. Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y la Asamblea Nacional reiteraron su enérgico rechazo a la resolución, de la que aseguran fue promovida por facciones extremistas españolas que no tienen ninguna autoridad moral para juzgar a Cuba. La decisión parlamentaria demanda a la Unión Europea el cumplimiento del acuerdo de diálogo político y de cooperación con La Habana y cesar de inmediato la exclusión de la sociedad civil de los fondos de cooperación.
Integral, no va solo a denunciar, describir con nombres y apellidos la violación de derechos humanos recientes sobre activistas, sino que va al ángulo institucional. Analiza la constitución cubana, el código penal, es decir, toda la arquitectura institucional de Cuba aparece analizada y como referencia del posicionamiento del Parlamento Europeo. Y esto es fundamental porque tiene que ver no solo con que el gobierno cubano viola compromisos internacionales, pactos que ha firmado en la comunidad internacional, sino que viola su propio andamiaje y al mismo tiempo permite describir y descubrir cómo el gobierno utiliza la ley para sancionar las libertades que aparentemente reconoce, ya sea en tratados internacionales firmados o sea en la propia constitución. Y esto me parece fundamental a la hora de enfocar el tema de los derechos humanos en Cuba.
Indicó el coordinador de la plataforma Cuba en Plural, Manuel Cuesta Morúa.
Tercera cosa que me parece importante es que no solo se enfoca en activistas muy conocidos, y esto es clave porque da respaldo a los ciudadanos, a los menos visibles, de que la comunidad internacional está interesada en la suerte de todos y cada uno de nosotros.
La resolución europarlamentaria también condenó las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales de los médicos enviados por La Habana al extranjero. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Centro Cubano de los Derechos Humanos dijo en su informe mensual que en mayo hubo múltiples violaciones a los derechos humanos en Cuba y resaltó la hospitalización forzada de Luis Manuel Otero Alcántara durante casi un mes. El reporte del grupo que lidera la exprisionera de conciencia del grupo de los 75, Marta Beatriz Roque, señala que con diferentes características el mes de mayo vivió una nueva versión de la Primavera Negra. En tal sentido, indica que la cifra de 24 opositores que están pendientes de juicio y de 13 nuevos presos políticos es la mayor que se reporta de una vez desde marzo del año 2003. El líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, a propósito reclamó libertad para varios de sus amigos que están presos y detenidos en diversas provincias de Cuba por defender su causa.
Quiero mencionar la lista de los amigos que están presos, los dos más visibles y por supuesto son mis dos amigos más cercanos. Estamos hablando de Michael Castillo, Michael Osorno, artista cubano. Estamos hablando de Esteban Rodríguez, otro hermano más súper cercano, de compartir las buenas y las malas. Pero junto a estos dos amigos grandes, Esteban Rodríguez, periodista de ADN, está Thais Maylen Franco, una madre de tres hijos, Yuisán Cancio Vera, Ángel Cusa, Inti Soto, están ahora mismo están siendo acusados de desorden público y de resistencia. Estos amigos, en los cuales también están Adrián Coroneos, de MOR, acusado de atentado ahora mismo. Está mi amiga, también Mari Carla, que está en su casa ahora mismo, la soltaron por alguna razón determinada, no sabemos cuál. Está acusada ahora mismo, está bajo prisión domiciliaria. Esta directa es también para las instituciones. Yo le quiero agradecer a todas las instituciones, aprovechar ahora mismo y agradecer a todas las instituciones internacionales y nacionales que me ayudaron. Artistas, intelectuales, cubanos, no cubanos, que se solidarizaron con mi causa. Yo quiero enfocar ahora mismo en estas 8 personas, pero también, ojo, también está Taimir García, también está Adrián Góngora, Damián Echevarría, Yailis Torres, Joandy Montiel, que es el gato de Cuba, y Luis Robles. Y Denis Solí, que tiene que estar a soltarlo en algún momento, yo no sé por qué no han soltado a Denis Solí. Yo desde el corazón, de verdad, les agradezco, gracias a esas instituciones, a todos los cubanos que fueron al hospital. Fueron un montón de cubanos al hospital, las chinas, fueron un montón de cubanos fueron al hospital a preocuparse por mí, a expensa que me metieran preso. De hecho, muchos pasaron 24 horas a un calabozo, otros lograron entrar y hacerse pasar por paciente y se dieron cuenta que no iban a entrar y regresaron, firmaron, documentaron. Agradecido de corazón, de verdad, de corazón, con mi vida, fueron los que me salvaron.
A propósito, el preso político Denis Solís se comunicó este jueves con su familia desde la prisión Combinado del Este en La Habana. Su tío Vladimir González dijo a Radio Martí que según Solís ya han comenzado los trámites para su liberación en el mes de julio.
Estábamos un poco estresados, preocupados por Denis, pero ya hoy llamó ya. Gracias a Dios llamó. Básicamente lo que dijo fue que le hicieron muchas pruebas de COVID y que había dado negativo. Entonces, ahora las llamaban a hacer cada 3 días. No lo dejan llamar porque el combinado estaba en cuarentena. También me dijo que dice que el reeducador de él ya le había ido a buscar lo que es el documento de libertad de él. Vamos a ver qué pasa. Debe salir el 9 de julio. En julio más o menos debe salir.
A su turno, familiares del activista Thais Maylen Franco Benítez no pudieron verla este miércoles en la prisión habanera del Guatao debido porque les dijeron que las autoridades habían advertido por los protocolos del COVID-19. Su madre, Odali Benítez, denunció este jueves a Radio Martí que no le entregaron las cartas que el activista enviaba a varias personas.
Fuimos con la intención de que ya a esta altura de los días, ¿no?, 40 y pico de días, podríamos ver a Tai. Él fue incluso con un PCR hecho de hace 72 horas. Fuimos a llevarle lo que le corresponda, la comida y eso, y no, dice que para ninguno se les permite verlo por protocolo COVID. Ni siquiera una distancia de 5 metros que lo saquen para uno tener la evidencia de que sí, de que están ahí, que lo estamos viendo, que no hay ningún daño. Nada, no nos permitieron. Bueno, se le viró para atrás el congrí, la sopa que también queríamos llevarle, porque no se permite. El aseo y parte de la comida, lo que iba sellado, frito, fue lo único que le dejaron pasar. Tenemos información de ella que ha perdido mucho peso. Cuando llego a la casa, me llama la pareja de Tai y me dice que Tai hace unos minutos había llamado, que había un cúmulo de correspondencia para diferentes personas y no las entregaron. O sea que hasta eso nos privan y seguimos en agua sin saber nada. Ni para devolver lo anterior que se le llevó la comida ni la correspondencia no las entregaron. Todavía el abogado no ha tenido acceso al expediente, lo mantienen en Villamarista. Le han denegado los recursos que ha presentado y tienen las cosas estancadas. Hoy deben de darme respuesta de una denuncia que yo hice en el Consejo de Estado, que está con presas comunes, que están extinguiendo su causa ya sus días están descontando. Y Tai todavía no se le ha hecho un juicio, que debería estar en una prisión de aislamiento de tránsito, y sin embargo ella está complicada, es la palabra.
Hablemos de coronavirus porque las autoridades sanitarias reportaron que se han registrado hoy 1.158 nuevos casos, 12 nuevas muertes a causa de la pandemia. Se acumulan 153.578 contagios y 1.057 fallecimientos. Según reporta el MINSAP, señala que permanecen ingresados 26.988 pacientes, de ellos 6.047 casos activos confirmados. En edades pediátricas se registran 156 nuevos casos, de ellos menores 5 de un año de edad. La Habana reporta el mayor número de contagios, 428, seguida por Santiago de Cuba con 147. Y mientras Cuba sigue con las diferentes fases de los ensayos clínicos para controlar el COVID, los cubanos se preguntan por qué ningún funcionario del régimen se ha mostrado públicamente para vacunarse con estas vacunas experimentales. José Luis Ramos nos explica.
¿Por qué? ¿Por qué no hemos visto a ninguno de los más altos cargos del poder cubano haciendo el ensayo con los candidatos vacunales nacionales? Eso mismo, Abdala y Soberana 2.
Se preguntó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Miguel Díaz-Canel ni ningún otro dirigente ha aparecido en público recibiendo uno de los candidatos vacunales.
Que, ojo, todavía no es vacuna y, por cierto, estamos bastante atrasados porque menos de el 1.5% de la población cubana ha recibido la vacuna completa, las 3 dosis necesarias según las autoridades para recibir cierta inmunización o cierta protección. El 1.5% de la población cubana ha recibido la vacuna completa. Estamos muy a la saga en comparación con la región y no hemos visto todavía ningún alto cargo desfilar por esos lugares donde se están colocando los candidatos vacunales.
Cuba desarrolla 5 candidatos, de los cuales Soberana 2 y Abdala son las más avanzadas. Según las autoridades sanitarias, están en la fase final de ensayos clínicos. Por su parte, el periodista Iván García destacó la falta de transparencia de las autoridades cubanas en la elaboración de sus vacunas contra el COVID-19.
¿Cómo es posible que le den tanta bomba y platillo a la vacuna, y el presidente, ninguna figura, ninguna personalidad, los militares, todos estos que han hecho canciones, salen públicamente a vacunarse, ¿no? O al menos mostrarle que se han vacunado, ¿no?
Giovanni Sánchez concluyó.
¿Acaso se habrán puesto una vacuna extranjera y no lo sabemos? ¿O acaso no querrán enseñar el brazo grueso, abultado para la foto, en un país de brazos famélicos?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y se deteriora el estado de salud de un opositor cubano por falta de medicamentos. Tomás Cardoso.
Desnutrido y sin medicamentos para el tratamiento del cáncer en los huesos que sufre el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, su madre y el líder de la organización opositora alertan que su vida corre peligro y están solicitando la ayuda de los congresistas cubano-americanos para obtener una visa humanitaria. Hace casi dos meses que Cristian no recibe el tratamiento médico porque no hay la medicina en el Hospital General Ernesto Guevara de la Serna en la ciudad de Las Tunas, expresa el opositor.
Es el mismo tiempo que llevo postrado en la cama con fuertes dolores en la espalda, en los huesos, en la rodilla, donde quiera me duele, y mi estado se ha ido deteriorando. El hospital no me da ninguna respuesta a medicamento, me dice que no hay, y para colmo, ni una dipirona, ni un ibuprofeno para calmar aunque sea un poquito estos dolores que tengo.
Por su parte, su madre, Yolanda Carmenate, informa que también está desnutrido, pesa menos de 100 libras por falta de alimentos, y no hay ambulancia para llevarlo al hospital. Por tanto, tienen que usar un vehículo de tracción animal.
Hace alrededor de 50 días la salud de Cristian se ha ido agravando. Los alimentos no son los adecuados y en su mayoría son nulos. También presentamos problemas con el transporte, con el que contamos resulta peligroso, además doloroso para su organismo.
Mientras que el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, señala que ellos han recibido el apoyo financiero de exiliados tanto en Estados Unidos como en Europa para cubrir los gastos médicos del activista. Pero falta la visa humanitaria que ya fue solicitada a la Embajada de los Estados Unidos en la capital cubana.
La respuesta de la embajada directamente no ha llegado, no sabemos si llegaría sin las gestiones de los congresistas cubano-americanos, tanto de María Elvira Salazar como de Marco Rubio, que es muy, muy preocupado, solidario y humano, y los demás congresistas también.
El 12 de agosto de 2019, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica, y luego de ser operado de un tumor en un brazo, en el clínico quirúrgico de la ciudad, fue regresado a la cárcel Plan Confianza, hasta que en el mes de noviembre del propio año se le otorgó la licencia extrapenal por razones de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:17, un vistazo a las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, todo indica que el modelo FGSS ha estado cumpliendo y ahora el Centro Huracanes de Miami está considerando el registro de lluvias intensas sobre la región de Centroamérica y el norte de Colombia, provocadas por el surgimiento de una hondonada muy fuerte o un centro de bajas presiones sobre el Golfo de los Mosquitos a partir de la mañana del viernes. Los modelos no sugieren un significativo desarrollo de este sistema mientras se mueve entre el oeste, noroeste y el noroeste hacia la región de Centroamérica. Aún así, debe provocar lluvias intensas desde Honduras hacia el sur, sobre Nicaragua, Costa Rica y Panamá, además del norte de Colombia. Para Cuba, lejos de este sistema, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con el registro de tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales y en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
En las 10:19 en Venezuela, el proceso de vacunación contra el COVID continúa muy lento y bastante desorganizado. Alejandro Marcano nos explica.
Venezuela sostiene la alerta sanitaria tras registrar más de 1.400 casos positivos. La preocupación aumenta por la lentitud de la vacunación.
Yo vine porque me mandaron el mensaje. Me dijeron bloque 11, cancha techada del bloque 1. Yo pregunté y las personas me están diciendo, a mí no me mandaron mensaje y yo estoy haciendo la cola. Pero si no le mandaron el mensaje, ¿qué hacen haciendo cola? Deberían de organizar y preguntarle a todas las personas que estamos haciendo la cola si les llegó el mensaje, hagan la cola. Si no tienen el mensaje, no la hagan.
Es todo confuso, desordenado y genera mucha frustración en los venezolanos que hacen largas filas de horas y de días y muy poco reciben la vacuna contra el COVID-19.
Lo que pasa es que hay una cola interminable, hay una cola demasiado larga, que hay personas desde las 2 de la mañana, pero todas las personas no podemos salir de la casa a las 2 de la mañana porque corremos peligro.
No solo madrugan para surtir combustible o gas, ahora miles de venezolanos madrugan apostando a ser inoculados y vencer una pandemia que, según expertos, está en su peor momento en el país sudamericano.
Siempre temprano es todo mucho más rápido y lo que quiero es que estén el menor tiempo posible fuera de la casa. A esta hora da menos miedo, hay menos gente en la calle, es más seguro, aunque sea temprano.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS por sus siglas en inglés, sigue sin confirmar pago de Venezuela al mecanismo COVAX. Advirtió que las vacunas no estarán disponibles pronto.
En relación con la información sobre el pago, hasta este momento no tenemos confirmación que el pago se haya completado, es decir, todavía hay un balance de 10 millones. Nosotros esperamos que la decisión del mecanismo COVAX sea favorable para la población venezolana y para todos los países de la región.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que estaba preparado para usar sanciones contra cualquier país que permita que Irán provea armas a sus socios. Esto cuando dos barcos vienen aparentemente cargados de armas para Venezuela o Cuba. En Washington informa Michelle Sagué.
El portal político informó este miércoles que la administración del presidente Joe Biden está instando a Venezuela y Cuba a rechazar dos buques de guerra iraníes que se cree que transportan armas destinadas a ser transferidas a Caracas. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que están al tanto de los informes de prensa sobre los buques de la Armada iraní. El portavoz añadió que Estados Unidos está preparado para aprovechar las autoridades aplicables, incluidas las sanciones, contra cualquier actor que permita el suministro continuo de armas por parte de Irán a socios y representantes violentos. Añadió que no podía comentar sobre los posibles destinos del barco, pero que seguirían monitoreando. Medios de comunicación occidentales como CNN y Político han dicho que Estados Unidos ha estado haciendo seguimiento a dos buques de guerra iraníes que pudieran dirigirse a Venezuela, posiblemente llevando armas. El año pasado, Teherán envió tanqueros con gasolina a Venezuela para aliviar la aguda escasez de combustible. El portal Político informó el miércoles que dos funcionarios de defensa y un funcionario del Congreso estadounidense, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la Casa Blanca está presionando a Caracas y La Habana por canales diplomáticos para que no permitan que las embarcaciones atraquen en sus países. Según la fuente, los funcionarios de Biden también se están acercando de manera proactiva a otros gobiernos de la región para asegurarse de que rechacen a los barcos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Biden sostuvo un encuentro con el primer ministro británico Boris Johnson como preámbulo a la cumbre del G7 que arranca mañana. Los líderes revitalizaron un acuerdo binacional sobre seguridad. Jorge Agobián.
80 años después de la firma de la Carta del Atlántico entre Estados Unidos y Reino Unido, el presidente Biden hizo historia actualizando el acuerdo con una versión del siglo XXI.
Churchill was a great believer.
El documento, establecido en 1941 como una declaración amplia de los objetivos de guerra y posguerra, incluye ahora compromisos para combatir las amenazas modernas, como ataques cibernéticos, el cambio climático, la desinformación y la injerencia en elecciones. Biden aprovechó su primer viaje internacional para establecer una nueva era de relación diplomática con el primer ministro británico.
Renovamos nuestro compromiso de defender y mantener los valores democráticos que comparten nuestras dos naciones.
La cumbre de su gira será el encuentro con los miembros del Grupo de los Siete, que empieza este viernes en Bruselas, y una reunión cara a cara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el próximo miércoles en Ginebra.
Global Health.
El mandatario hizo oficial el anuncio de que Estados Unidos donará otras 500 millones de dosis de las vacunas anti-COVID a países de ingresos bajos y medianos entre este año y 2022.
Nuestras donaciones de vacunas no incluyen presión por favores o potenciales concesiones. Estamos haciendo esto para salvar vidas y vencer esta pandemia. Eso es todo. Punto.
Jorge Agobián, Voz de América.
Estados Unidos impuso sanciones al gobierno de Daniel Ortega en respuesta a la sistemática privación de la libertad de precandidatos de la oposición. Jorge Agobián.
Las detenciones contra los precandidatos opositores con mayor posibilidad de medirse contra el presidente Daniel Ortega generaron una rápida respuesta de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sancionó este miércoles a 4 individuos relacionados con el gobierno sandinista. Los nombres fueron revelados por el portavoz del Departamento de Estado.
Camila Ortega Murillo, una consejera e hija de Daniel Ortega, Leonardo Ovidio Reyes Martínez, presidente del Banco Central de Nicaragua, Julio Modesto Rodríguez Valladares, general del Ejército, y Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional.
Desde el pasado viernes, la Casa Blanca estipulaba imponer sanciones contra funcionarios del gobierno nicaragüense, pero la escalada de acciones represivas condujeron a un inminente anuncio este miércoles. Washington urgió a sus socios en el hemisferio y Europa a seguir la misma ruta. Y no descarta más sanciones.
As these sanctions demonstrate,
como lo demuestran estas sanciones, hay costos para quienes son cómplices de la represión del régimen.
Y en la 10:25 vamos con noticias deportivas, por supuesto, el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Comenzamos con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Los Bucks de Milwaukee, a duras penas, por 3 puntos, derrotaron a los Nets de Brooklyn 86-83, pero por fin ganaron el primer partido de esta serie. Lo siguen perdiendo la serie, 2-1. Kevin Durant con 30 puntos para el equipo de Brooklyn. Chris Middleton, 35 para Milwaukee con 15 rebotes. En este partido, él fue el jugador más valioso. Todavía los Nets controlan la serie 2-1. Y el segundo partido de esta noche comenzó a las 10:20, así que no podemos reportar mucho entre los Clippers de Los Ángeles y los Jazz de Utah, solamente que el Jazz está tratando de tomar ventaja de 2-0 en la serie. En el béisbol de las grandes ligas, los Marlins de Miami le cayeron a palos a los Rockies de Colorado, 11-4. Es rarísimo ver al equipo miamense anotar 11 carreras en un juego de pelota. Lo ganó Rodgers 7-3, lo perdió González 2-4. Los Tigres derrotaron a los Marineros de Seattle 8-3. Jiménez, el ganador, Sheffield 5-5, el perdedor. Atlanta estaba ganando en el 10th inning y aún así se las arregló para perder contra Filadelfia 4-3. Alvarado 5-0, el ganador. Martin 0-2, el perdedor en este partido. Y tenemos más resultados finales. Los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Rojos de Cincinnati 7-2. El ganador fue Suter, 7-3, lo perdió Castillo, 2-9. Jonronearon por Milwaukee, Vogelbach, su 6th, y Joey Votto por Cincinnati, su 6th. Los Dodgers derrotaron a los Piratas de Pittsburgh, 6-2. Urías, el mexicano, con su 9th victoria. Keller, el perdedor, 3-7. Bickford, con su 1st rescate. Mookie Betts jonroneó su 6 y Reynolds su 10th por los Piratas de Pittsburgh. En este momento, los Medias Rojas de Boston están derrotando 12 carreras por 8 a los Astros de Houston. En este partido, Yulieski Gurriel ya jonroneó. Los cubanos jugando muy bien para el equipo de Houston. Jordan Álvarez, con 2 carreras impulsadas, 2 hits, está bateando 305. Yulieski Gurriel también con 2 carreras impulsadas. Batea 335 para Gurriel, su jonrón 9 de la temporada. También jonroneó Altuve, su 11 en carreras impulsadas. Álvarez ahora suma 33 y Gurriel 45. Pero como les dijimos, Julito Martínez también sabe batear. Tiene 2 impulsadas, está bateando 314 para los Medias Rojas de Boston. Y ese partido aún no ha terminado. Los Medias Blancas de Chicago están derrotando 4-2 en el 8th inning a los Azulejos de Toronto. Joan Moncada se fue en blanco, por lo menos hasta ahora. José Abreu, primera base. Bueno, Grandal conectó su 10º cuadrangular de la temporada. Abreu tiene un hit, una impulsada y una anotada. Para Abreu, esta fue su carrera impulsada número 47. Y el partido todavía no ha terminado por los Azulejos de Toronto. Gurriel Jr., una carrera impulsada con un hit en este partido. Los Yankees esperan barrerle la serie completa de 3 juegos a Minnesota. Por ahora están ganando 5-2 en el 6º inning. De lograr barrer esta serie, los Yankees estarían recuperando del desastre sufrido en casa contra Boston. Stanton, con su jonrón número 12 de la temporada, con 2 en base. El colombiano Gio Urshela, con su 7º cuadrangular de la temporada hasta ahora para los Yankees de Nueva York. Baltimore, bueno, me está diciendo Richie Pérez López que tengo tiempo solamente de dar uno más. Kansas City 0, Oakland 0. Ese partido acaba de comenzar. Y por alguna razón desconocida, me está diciendo Richie Pérez López que mañana comienza la Eurocopa a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero estelar de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 24 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 9 kilómetros. Vamos con la información porque bajo custodia de las autoridades en Cuba contrajeron COVID-19 2 jóvenes detenidos en Alamar por criticar al régimen en las redes sociales. Ibet Pacheco informa.
2 de los jóvenes que se identificaron como el movimiento Alamar 18, detenidos en el mes de abril tras criticar al gobierno de Miguel Díaz-Canel en un video publicado en YouTube, han enfermado de COVID-19, según dijeron a Radio Martí familiares. Uno de ellos es Jorge Luis Méndez López. Su esposa, Yohamis Cobas, dijo a Radio Martí que fue sacado de la prisión de Valle Grande, donde permanecía encarcelado, según le comunicó vía telefónica alguien que no se identificó.
Me explica que está en el cotorro, pero donde él está, eso no es un hospital. Ahí era una antigua prisión de menores de edad. Él está mejor, que no me preocupara, que lo único que estaba un poco alterado y que quería hablar conmigo, que todavía no se podía ver, que todavía tenía que estar en aislamiento.
Los 3 jóvenes del movimiento Alamar 18, nombrado así por la zona en que residen en ese reparto habanero, responsabilizaron en el video al gobierno de Miguel Díaz-Canel de las carencias que padece el pueblo cubano. Otro de ellos, Luis Darien Reyes, padeció el virus, pero ya en este momento se recupera de la enfermedad, según aseguró a Radio Martí la joven Yulienis Rodríguez.
Bueno, él sí era un grande, él estuvo ingresado por COVID, pero ya tuvieron alta.
Yulienis Rodríguez es esposa de Duniel Monterrey, el único de los 3 jóvenes de Alamar que aún no se ha infectado de COVID-19, pero en estos momentos se encuentra ingresado en un hospital habanero con una crisis de asma, enfermedad que padece.
Esta información me dieron en Quincica, que hace restricciones, pero en realidad el jefe de la unidad donde él está preso, él no quiso decirme dónde lo estaba, porque dice que ahí no se puede ir, que no se puede ir a visitar a nadie.
A inicios de mayo, familiares de Duniel Monterrey, a través de Facebook, daban a conocer que al ser trasladados los 3 jóvenes desde Villa Marista a la prisión de Valle Grande, los habían ubicado junto a presos que estaban contagiados con COVID-19. Los 3 jóvenes que se identifican como el movimiento Alamar 18 se encuentran en prisión desde hace casi 2 meses en espera de juicio, acusados del delito de desacato. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Varios opositores del Frente Antitotalitario Unido FANTU fueron detenidos en Santi Espíritus cuando intentaba llegar a la sede de la organización ubicada en la casa del coordinador en el territorio Adriano Castañeda. La denuncia la hizo a Radio Martí uno de los detenidos, el líder juvenil del grupo opositor José Alfredo Fariñas Calderón.
Alrededor de las 8 de la mañana tenía una reunión aquí en la sede del Fanto, en casa de Adriano. Entonces, dos oficiales de la Seguridad de Estado me detienen y logro reconocer a uno, Oreste Pérez Díaz, y me llevan a la primera unidad, donde tengo un interrogatorio de 4 horas con amenazas de que me van a hacer la vida a un yogur, que no voy a hacer nadie, hasta amenazas tan grandes como que me pueden montar y desaparecer. Intentaron por todos los medios sobornarme con prebendas, diciéndome que ellos me podían facilitarme entrar a la universidad si yo me apartaba de eso, y yo le dije que no, que yo estaba fijo en esto. Le planteé las demás cosas, la necesidad que está pasando el pueblo cubano, y que si nadie le da voz a esa gente, ¿qué va a pasar con Cuba? Porque nos están matando de hambre. Me dieron una advertencia que si yo venía a casa de Adriano, iban a saber porque estaba violando un cerco de la policía, y yo dije que me lleven preso, que mi casa no es prisión, y que yo no tengo por qué razón seguirle el juego a ellos, y vine directamente aquí con Adriano, para adelante todo el tiempo, por la libertad de Cuba.
Y el Centro Cubano de los Derechos Humanos ha publicado este jueves su informe correspondiente al mes de mayo. De lo que dice el contenido, Yolanda Huerga nos explica.
El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos, que dirige la opositora Marta Beatriz Roque, registró en mayo la cifra más alta de encarcelados por razones políticas en un solo mes desde marzo de 2003.
Se puede ver que en estos momentos se está llevando a cabo una pequeña primavera negra en condiciones distintas a la anterior, en la que todos los presos estuvieron juntos. Ahora lo que están haciendo es llevando a prisión en cantidades que no se veían desde el año 2003, precisamente en el año en que fue la primavera negra.
La entidad documentó en toda la isla el hostigamiento en distintas formas de las fuerzas represivas contra 102 activistas y 114 que fueron arrestados por pocas horas. Las figuras delictivas más utilizadas para encarcelar a opositores y activistas fueron los impagos de multa junto al desacato, desorden público, desobediencia, propagación de epidemias, actividad económica ilícita o peligrosidad social predelictiva, detalla el dossier.
Estos datos han servido para proporcionar informaciones a todas las embajadas aquí en el país, a organizaciones de derechos humanos, y todavía no hemos logrado como centro poder reunir toda la información necesaria para llevarla al informe con estas notificaciones de violaciones de derechos humanos, etcétera.
En cuanto a la economía y la crisis que vive el país, el informe señala que cada día aumenta la cantidad de productos y servicios que se venden en divisas en las tiendas del Estado y que se mantienen las quejas de las personas por los precios de los productos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de precios y productos, el programa de la Mesa Redonda de la Dictadura Cubana anunció este jueves en la noche que se suspende temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares de los Estados Unidos. El espacio televisivo del régimen, tras culpar al embargo de Estados Unidos, dijo que a partir del 21 de junio de 2021, las instituciones bancarias y financieras de Cuba detendrán temporalmente la aceptación de depósitos en la moneda estadounidense en efectivo. La desesperada medida del castrismo implica que desde esa fecha las personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras, no podrán realizar en esas instituciones depósitos o cualquier otra transacción en dólares estadounidenses en efectivo. De otra parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami urgió a través de una carta al Club de París que no reestructure la deuda externa del gobierno de la isla al considerarla fruto de un régimen que ha impuesto un modelo económico ineficiente al pueblo de Cuba. Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, dijo a la agencia EFE que no es una deuda soberana, sino de un régimen que tiene para comprar armas, pero no para alimentar al pueblo. Reestructurar esta deuda al régimen castrista es subsidiar la represión en Cuba y extender el totalitarismo en América, manifestó el director del Directorio Democrático, que hace parte de la coalición que conforma la Asamblea de la Resistencia de Cuba. La agencia Reuters reportó desde París que el grupo de acreedores de Cuba dijo que alcanzaron un acuerdo para darle más tiempo al país de honrar varios pagos consignados bajo el Acuerdo 2015, aunque se mantiene el valor presente de los montos. Y la agencia EFE recoge en una nota de prensa latina, la cual afirma que el gobierno cubano y el Club de París acordaron modificar su acuerdo de renegociación de la deuda del país caribeño sin ofrecer más detalles. Y el Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución sobre la situación de los derechos humanos en la isla. En ella condenan la esclavitud moderna de las brigadas médicas cubanas en el exterior. Al respecto se pronunció el doctor y coordinador nacional del movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet.
Consideramos que la condena del Parlamento Europeo al régimen cubano por la violación sistémica de los derechos humanos y laborales del personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en sus diferentes modalidades constituye en primer lugar un reconocimiento a la verdad de lo que ha venido ocurriendo en tan controvertido tema, dejando claro el carácter abusivo y explotador del régimen. Por otro lado, es un respaldo fuerte y claro a las personas, organizaciones, gobiernos que han venido denunciando tan graves violaciones. Con esta declaración, la Unión Europea se posiciona en sintonía con los intereses del pueblo cubano, con nuestros anhelos de justicia, libertad y prosperidad.
Cuban Business Defenders ha celebrado la resolución sobre los derechos humanos en Cuba emitida este jueves por el Parlamento. Al respecto, Javier Larrondo, presidente de la organización, también habló desde Madrid.
Esta resolución es un hito histórico que destapa definitivamente lo que ha sido desde hace más de 60 años una quimera de ilusión basada en falsedades y el aprovechamiento emocional de muchas buenas personas en Europa, mientras ejercía el capitalismo esclavista, la represión, la tortura, la separación familiar y crímenes de lesa humanidad, como las misiones médicas, ya se empiezan a conocer por todo el mundo. Han votado a favor no pocos socialistas, los auténticos socialdemócratas, verdes, independientes, Renew Europe, el Partido Popular Europeo, Identidad y Democracia y los conservadores reformistas. Tanto la derecha como la izquierda que ha votado a favor han dado un ejemplo de moderación, cintura, para dialogar y llegar a una solución que a todos, menos al Partido Socialista Español en Europa, ha satisfecho. El acuerdo de diálogo no se estaba cumpliendo ni en la letra ni en el espíritu y los artífices de esa praxis fraudulenta con los europeos ahora tendrán que revisar todo su accionar y volver a la letra y espíritu del acuerdo. De inmediato, porque la sociedad civil vive una tragedia represiva similar a la Primavera Negra y la sociedad civil, la verdadera, no la gubernamental que hasta ahora se llevaba los fondos, necesita de Europa.
Y el próximo lunes 14 de junio, el Senado español debatirá el caso del preso político cubano Yandier García Labrada y además la situación de los derechos humanos en Cuba. Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, así lo informó a Radio Martí.
El próximo lunes 14 de julio, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, se debatirá una moción presentada por el Partido Popular en la cual se describe el caso del prisionero del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, y se pide al Gobierno de España que interceda ante el régimen cubano para su inmediata excarcelación, así como también se pide el apoyo para todos los grupos de la oposición que piden libertad dentro de Cuba, y también que el Gobierno de España exija al gobierno de Cuba que cesen las detenciones arbitrarias y la represión constante contra los defensores de derechos humanos dentro de Cuba.
Y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharansova, dijo que la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, aprobada el día de hoy por el Parlamento Europeo, es un mensaje fuerte de solidaridad con el pueblo cubano. Cuba tiene que cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en el acuerdo con la Unión Europea, escribió en Twitter la eurodiputada checa. La resolución de la Eurocámara condena enérgicamente la existencia de presos políticos en la isla y las detenciones arbitrarias. Exhorta al régimen de La Habana a aplicar reformas jurídicas para garantizar la libertad de prensa, asociación y manifestación. El documento también condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales y de los médicos enviados por Cuba al extranjero. Y a las 10:43 hablemos de un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch que ha denunciado los excesos de la policía en Colombia durante las protestas que arrancaron en el mes de abril y que dejan al menos 20 muertos y más de 1,000 heridos. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo informa.
Justo en medio de la visita a Colombia de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar las denuncias sobre graves abusos de la fuerza pública en las manifestaciones, la organización no gubernamental Human Rights Watch presentó un nuevo informe sobre los excesos de los agentes del Estado en más de un mes de protestas en Colombia. José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo, denunció que se han presentado 68 muertos en el paro, 34 durante las manifestaciones, y se ha establecido que en 20 casos fueron policías los autores de las muertes, en su mayoría con armas de fuego.
Personas que fueron asesinadas por funcionarios policiales mediante el uso de armas de fuego. Los tiros de las armas fueron directamente al tórax o a la cabeza.
Los excesos de la fuerza pública, según Vivanco, documentan más de 1,000 lesionados en golpizas y otros abusos. Ante las denuncias, la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez salió en defensa de la policía, pero advirtió que los casos comprobados de abuso serán castigados por la justicia colombiana.
No es cierto que tengamos una policía que persigue a los manifestantes ni que impide las manifestaciones. Solamente han intervenido cuando ha sido estrictamente necesario.
No obstante, Vivanco señaló que pese a los cientos de testimonios y pruebas presentadas, hasta el momento solo se ha imputado cargos a un policía e indicó que la investigación se basa en información verificada. Human Rights Watch también puso de relieve las violaciones a los derechos humanos cometidos por los vándalos en medio de las protestas y las afectaciones a la población por los innumerables bloqueos de vías. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y representantes del sector ganadero en Venezuela afirman que se encuentran en una situación de parálisis técnica. La explicación desde Caracas con Carolina Alcalde.
La escasez de diésel, combustible del cual depende el 80% del sistema agroalimentario del país, genera especial alarma en el sector ganadero, que advierte que la seguridad alimentaria de los venezolanos está seriamente amenazada. Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, expone que el Ministerio de Energía no está asignando los cupos que corresponden al sector, por lo que se han visto obligados a acudir al mercado negro para garantizar la operatividad de sus maquinarias agrícolas y generadores de electricidad.
Que los alimentos más económicos que hay en toda Latinoamérica, que inclusive mucho más económicos que en Haití, los hay en Venezuela. Un kilo de carne en pie cuesta $1 contra $2 que está en el extranjero aproximadamente. Quiere decir que nuestras estructuras de costas no soportan los precios en cuanto a la gasolina y al diésel. Y en cuanto a la gasolina, podemos hallar en el mercado, dependiendo el municipio, hasta $3 por litro. Es casi que imposible, inviable poder trabajar.
Chacín insiste en exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro una respuesta satisfactoria para poder continuar trabajando. Incluso destaca que han planteado la posibilidad de traer el combustible de forma privada, pero hasta el momento nada se ha concretado.
Vemos con mucha preocupación que no hay ninguna autoridad que nos aclare. Y la preocupación es que sabemos exactamente lo que está pasando en el campo. O sea, no se están produciendo los alimentos necesarios.
En abril, el presidente Nicolás Maduro dio a los ministros a cargo del área 72 horas para regularizar el abastecimiento de diésel. El mandatario ha insistido en que la escasez del combustible es consecuencia de las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala está lista para iniciar funciones como parte de la Fuerza de Tarea contra la Corrupción. Desde la capital guatemalteca, Eugenia Sagastume informa.
Uno de los acuerdos anunciados por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, durante su visita a Guatemala, fue la creación de una fuerza de tarea contra la corrupción, conformada por un equipo de fiscales y especialistas en aplicación de la ley de Estados Unidos para investigar y enjuiciar casos de corrupción que tengan un nexo con ese país, con Guatemala y con la región en general, y el apoyo al Ministerio Público guatemalteco, específicamente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. Juan Francisco Sandoval, jefe del organismo, valoró el apoyo del gobierno de Estados Unidos.
Recibimos con beneplácito el anuncio, porque todo esfuerzo que coadyuve en mejorar la manera en que se investiga, que se desarticulan cuerpos ilegales, ameritan su promoción, que se articulen esfuerzos para lograr el objetivo.
Sin una fecha específica de cuándo empezará a funcionar esta fuerza de tarea, Sandoval indicó que se espera que el trabajo sea a nivel regional.
No hubo anuncio de una fecha específica, porque entiendo que el involucramiento de instituciones, por lo menos de los países vecinos de Centroamérica, también va a traer consigo un tema de acoplamiento logístico.
La fuerza de tarea incrementará el número de asesores legales para fortalecer la capacitación de los fiscales guatemaltecos que están dispuestos a trabajar con el respaldo estadounidense. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris aseguró que la corrupción es una de las causas de la migración irregular y por eso es un objetivo importante para el gobierno de los Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Organización Panamericana de la Salud ha expresado su preocupación por el lento proceso de vacunación en toda la región, como nos entrega el informe Héctor Contreras.
América Latina enfrenta un difícil momento frente a la pandemia del COVID-19 debido al limitado número de vacunas disponibles para la región, y la Organización Panamericana de la Salud advierte que a pesar de las donaciones que han hecho varios gobiernos, la región tiene un índice muy bajo de población vacunada y un alto número de contagios y muertes. La directora del organismo panamericano, la doctora Carissa Etienne, dijo en conferencia virtual de prensa que esta situación podría afectar gravemente a toda la región.
Si las tendencias actuales continúan, la salud social y económica y las disparidades de nuestra región seguirán creciendo aún más.
Mientras Estados Unidos ya ha vacunado completamente a más del 40% de su población, algunos países como Bolivia, Ecuador o Perú solo han vacunado el 3% de sus habitantes. Al mismo tiempo, la doctora Etienne resaltó que las estadísticas de este año son peores que las del año pasado y que muchos países atraviesan por el momento más crítico, por lo que pidió que se amplíe urgentemente el acceso a las vacunas y agradeció la donación de Estados Unidos, España y Canadá. La funcionaria añadió que pese a este esfuerzo, los contagios y los fallecimientos siguen en ascenso. La Organización Panamericana de la Salud resaltó que países como Argentina, Uruguay y Chile reportan un importante aumento en contagios. En este escenario, la directora de la OPS reiteró su llamado a los gobiernos del mundo con un excedente de vacunas y a las instituciones financieras a que se unan a la causa de vacunar al menos al 70% de la población que no tiene acceso al mecanismo de COVAX. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en buena noticia, no fue ni en Colombia ni en Argentina, va a ser en Brasil. Se ha confirmado en las últimas horas la Copa América de Fútbol. Puede ser el último obstáculo el que ha superado de un camino tormentoso en el máximo tribunal del Brasil.
La Copa América sí tendrá su sede en Brasil. El máximo tribunal del país le dio luz verde al torneo el jueves tras rechazar recursos que pedían suspenderlo debido a la pandemia de COVID-19, que mantiene a Brasil como el segundo país más afectado del mundo. La decisión se tomó al alcanzar el mínimo de votos requeridos de 6 de los 11 magistrados cuando aún no terminaban de votar todos los jueces en una sesión extraordinaria. Los pedidos de suspensión fueron presentados por el Partido de los Trabajadores, la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y el Partido Socialista Brasileño. El Campeonato Regional de Selecciones empezará el domingo con el choque entre Brasil y Venezuela en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, en medio de la polémica por la situación sanitaria por la que jugadores y entrenadores también han levantado la voz. Patrocinadores como Mastercard, el gigante cervecero Ambev y el grupo Diageo anunciaron la cancelación de su presencia en la Copa entre miércoles y jueves. El visto bueno de la Corte Suprema es el último obstáculo superado después de que los organizadores se vieran obligados a retirar la sede argentina a causa de un recrudecimiento de la pandemia y a Colombia en medio de un estallido social contra el gobierno que ha dejado decenas de muertos en mes y medio. Epidemiólogos y otros expertos sanitarios aseguran que el país enfrenta actualmente un nuevo recrudecimiento de la pandemia con aumento de casos y que la celebración de la Copa América, que incluye a 10 naciones, podría empeorar la situación.
Y a propósito, Brasil ha reportado 85.748 nuevos casos de COVID en su informe de este día. También se registraron 2.723 muertes. El país suramericano sumó hasta el miércoles un total de 17.122.877 casos. Es el tercer peor brote del mundo fuera de Estados Unidos e India y el segundo con más muertes por el coronavirus. Y a propósito de coronavirus, en el mundo la Unión Europea se suma a Estados Unidos en sus exigencias frente a China para saber cómo y dónde surgió el virus del COVID-19 y pide transparencia sobre el origen de la pandemia. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo en rueda de prensa, previa a la cumbre del G7 que arranca mañana en el Reino Unido, que apoya todos los esfuerzos para lograr la transparencia y conocer la verdad. Asimismo, Michel reafirmó la creencia en las sociedades abiertas, el multilateralismo y los valores democráticos. Y es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la vacunación anti-COVID en Europa está lejos de ser suficiente para evitar un rebrote.
El actual nivel de vacunación contra el coronavirus en Europa no es suficiente para evitar un resurgimiento de la pandemia. Eso advirtió el jueves la sección europea de la Organización Mundial de la Salud. Aunque hemos llegado lejos, no hemos llegado lo suficientemente lejos. La cobertura de vacunación está lejos de ser suficiente para proteger a la región de un resurgimiento. La distancia por recorrer antes de alcanzar al menos el 80% de cobertura de la población adulta sigue siendo considerable. También debemos recordar que estar vacunados no evita automáticamente que nos enfermemos o propaguemos el virus. El responsable sanitario indicó que la región ha registrado un declive general de nuevos casos, hospitalizaciones y fallecimientos en los dos últimos meses, pero llamó a los países a evitar el error de levantar medidas prematuramente, como sucedió el pasado verano boreal. En el transcurso del verano pasado, los casos aumentaron gradualmente en los grupos de edad más jóvenes y luego se trasladaron a grupos de mayor edad, lo que contribuyó a un resurgimiento devastador, confinamientos y pérdidas de vidas en el otoño y el invierno de 2020. No volvamos a cometer ese error. Make that mistake again. Según la sección Europa de la OMS, que incluye a 53 países y territorios, algunos en Asia Central, un 30% de la población de la región ha recibido al menos una dosis de la vacuna y un 17% está completamente inmunizada.
La justicia de Rusia legalizó varias organizaciones asociadas al dirigente opositor Alexei Navalny, entre ellas su movimiento político, al declararlas extremistas e impedir así que sus miembros y seguidores se presenten como candidatos a elecciones a cualquier nivel, incluyendo las presidenciales. Por decisión judicial, las organizaciones sin fines de lucro de Fondo de Lucha contra la Corrupción y Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos fueron liquidadas y las actividades del movimiento público, oficina de Navalny, fueron prohibidas, estableció el Tribunal Municipal de Moscú. Y a propósito, el presidente Vladimir Putin manifestó sus sospechas de que los Estados Unidos apoya el ingreso de Ucrania a la OTAN, al tiempo que calificaba de inteligentes a los ucranianos que se oponen a dicha medida. Putin aludió al anuncio de la Casa Blanca que negó las afirmaciones de Kiev acerca de que Joe Biden, el presidente, respaldará el lunes pasado el ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica, en conversaciones telefónicas que tuvo con el presidente de ese país, Vladimir Zelensky. Y la Comisión Anticorrupción de Birmania ha presentado ante la policía varias denuncias de corrupción contra la depuesta líder Aung San Suu Kyi, a quien acusan de recibir sobornos y aprovecharse de su posición. Tras investigar una serie de denuncias, la comisión estimó que Suu Kyi aceptó unos $600,000 y 11 kilos de oro en sobornos y usó su cargo para alquilar una serie de terrenos públicos a un mejor precio en Rangún para abrir la sede de su fundación que ella preside, causando un perjuicio al erario público de más de $3 millones. Luces, cámara, acción, hablemos del mundo del entretenimiento. Un veteranísimo presentador, más de 19 temporadas de Bachelor. Para los que lo han visto, bien, para los que no, imagínenselo con Alejandro Escalona.
El presentador de la franquicia del programa televisivo Bachelor se va después de casi 20 años, dijo ABC Entertainment esta semana, luego de lo que fue calificado de comentarios racialmente insensibles. ABC y la productora Warner Horizon dijeron en un comunicado conjunto que Chris Harrison, quien ha presentado The Bachelor, The Bachelor y The Bachelor in Paradise, no volverá al programa. El futuro de Harrison con la franquicia ha estado en el limbo desde febrero, cuando generó controversia por comentarios que hizo defendiendo a una concursante de The Bachelor, quien ganó en el programa cuando fue emparejada con el primer protagonista negro masculino. Nos vamos a 1985. El cantante canadiense Corey Hart debuta en la Hot 100 con Never Surrender, que alcanzó su puesto máximo en el número 3. 2012. Katy Perry estrena Wide Awake, llegando al puesto número 2 y al primer lugar de las listas adulto contemporáneo y de temas bailables de la revista Billboard. Katy Perry fue Mujer del Año de Billboard en 2012. 1990. Wilson Phillips se ubica en el primer lugar con Hold On, el trío de Carney Wilson y su hermana Wendy Wilson, hijas del fundador de los Beach Boys, Brian Wilson, y Chyna Phillips, hija de Michelle Phillips y John Phillips de Mamas and the Papas, fueron un éxito inmediato. Y en 1991, la banda de Boston, Extreme, llega a la cima de las 100 calientes con More Than Words. El sencillo siguiente, Wholehearted, alcanzó el puesto número 4. Dos super canciones, ambos temas. Todo por el momento, Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece. Recuerden nuestras recomendaciones de siempre: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de nasobuco o mascarilla. Gracias y nos reencontraremos sin censura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.